Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia. Amigo de Radio Acuario Iga México.com, ¿ha escuchado usted hablar del Premio Nobel de la Paz?
¿Sabe en qué consiste? ¿Quién lo instituyó? ¿Dónde? ¿Y a quién se le entrega dicho premio?
¿Conoce algunos personajes que hayan sido galardonados con dicho premio?
El llamado Premio Nobel de la Paz debe su nombre a un inventor, químico y empresario sueco llamado Alfred Nobel, que vivió en el siglo XIX y se hizo famoso por inventar la dinamita.
A Nobel le remordió la conciencia cuando comprendió que la dinamita también era usada en la guerra y mucha gente había muerto a causa de ella.
Por ello, donó casi toda su fortuna a una fundación, con el encargo de que ésta premiara todos los años a las personas que más hubieran trabajado en beneficio de la humanidad en el área de la física, la química, la medicina, la literatura o la paz mundial.
Además del reconocimiento a nivel mundial por las investigaciones hechas o por su altruismo, los premiados reciben una cantidad de dinero equivalente a $1,000,000. Dicho premio se ha entregado desde entonces a quienes así lo ameritan.
Por tradición, los premios Nobel se entregan anualmente el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en Estocolmo, la capital de Suecia, excepto el Premio Nobel de la Paz, que se entrega en Oslo, la capital de Noruega. ¿Recuerda algún personaje que haya recibido este premio?
Muchos conocemos la historia de la célebre Madre Teresa de Calcuta, que lo recibió el 17 de octubre de 1979 por su ayuda humanitaria al fundar la nueva orden religiosa llamada Misioneras de la Caridad en la India.
Anteriormente, en 1901, Henry Dunant y Frederick Passy recibieron el primer Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la guerra y por haber fundado Dunant, la Cruz Roja, que como sabemos, desde su origen atiende a todos los combatientes heridos sin importar el bando al que pertenezcan, su nacionalidad, raza, credo religioso, ideas políticas.
Aunque cada uno de los Premios Nobel por la Paz Mundial ha hecho su aportación y ha tenido una buena intención, no han generado cambios estructurales en la sociedad. Por eso, en 1914, inevitablemente, se inició la Primera Guerra Mundial. En 1939, se inició la Segunda, y hoy en día, podemos ver que siguen las batallas al interior de diferentes países, por creencias, por petróleo o por otros intereses. Sabemos que en cualquier momento puede estallar incluso la Tercera Guerra Mundial.
¿Qué es la paz?
En su obra Transformación Social de la Humanidad, el maestro Samael Aun Beor dice: aquello que la gente llama paz es la antítesis de la guerra. Aquello que la gente llama guerra es la antítesis de la paz.
La llamada paz no es más que una época de preparación para la guerra. Y esta, a su vez, es una época de preparación para la paz. Paz y guerra son una misma forma mental con un polo positivo y otro negativo.
Las personas jamás han experimentado la paz verdadera y solo tienen sobre esta opiniones absurdas, ideales románticos, conceptos equivocados.
Para un ladrón, por ejemplo, la paz sería la dicha de poder robar impunemente, sin que la policía se atraviese en su camino.
Para los contrabandistas, la paz sería poder meter el contrabando en todas partes, sin que las autoridades se los impidan.
Para los hambreadores del pueblo, la paz sería vender bien caro, explotando a diestra y siniestra sin que los inspectores oficiales del gobierno se los prohíban.
Para las prostitutas, la paz sería gozar en sus lechos de placer y explotar a todos los hombres libremente sin que las autoridades de salubridad o de la policía intervengan para nada en su vida.
Cada cual quiere la paz a su manera, de acuerdo a sus antojos, a sus gustos, a sus hábitos, costumbres equivocadas, etc., con el propósito de vivir su disque paz, aun cuando ellos sí se tomen por su propia cuenta y riesgo el derecho de estorbar, de molestar y de amargar la vida a sus semejantes.
La cuestión de controles policíacos o militares, organismos pro paz y apaciguamientos ante el incremento de la delincuencia, la corrupción, etc., son detalles aislados, puntos en el océano de la vida, fracciones aisladas del cuadro total de la existencia que jamás podrán resolver el problema de la paz en forma radical, total y definitiva. ¿Por qué?
Porque debemos mirar el cuadro en su forma completa. El problema del mundo es el problema del individuo. Si el individuo no tiene paz en su interior, la sociedad, el mundo, tampoco tendrá paz. Vivirá en guerra inevitablemente.
El egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo. La codicia individual se convierte en codicia colectiva. El odio individual se transforma en odio colectivo. Por eso el maestro Samael insiste en que el exterior es el reflejo del interior.
Así vienen las guerras, la lucha por los monopolios mercantiles, la ambición destructiva, las ansias de conquista, etc.
La Organización de las Naciones Unidas, la llamada ONU, que debería ser el organismo de la paz, se contradice pues también hace guerras para imponer la paz en algún país. Además, bombardea ciudades indefensas, como quedó demostrado históricamente en el siglo pasado en diversas ocasiones. Es ridículo, espantosamente ridículo, hacer guerra en nombre de la paz.
¿Sabía usted, amable radioescucha, que dentro de todas las leyes que rigen el planeta existe la ley de mantenimiento recíproco de todo lo existente?
¿Sabía usted que nuestras vidas sirven para mantener algo grande o pequeño en la naturaleza?
¿Sabía que esto obedece a una ley cósmica conocida por los sabios antiguos como el proceso trogo-autoegocrático cósmico común?
Este proceso es conocido actualmente como la cadena trófica terrestre o como cadena alimenticia. Esto significa que unos organismos se alimentan de otros o de sus desechos.
Pero debido a que no sabemos manipular inteligentemente esta gran ley, existen las guerras. El maestro Samael nos lo aclara.
La naturaleza nos ha dado la vida, pero tenemos que pagársela muy cara. Nosotros nos alimentamos de la naturaleza, pero ella también se alimenta de nosotros.
Los viejos sabios asiáticos descubrieron dentro de la psiquis de todo individuo dos sustancias sagradas que ellos denominaron Abrusdonis y Geldonis. Decían los viejos sabios que transmutando inteligentemente estas dos sustancias metafísicas se liberaba una vivificante sustancia sagrada llamada Ascoquín.
El Ascoquín es la sustancia con la cual se alimenta la gran naturaleza. Y si no se lo damos voluntariamente, ella lo toma a la fuerza por medio de grandes guerras.
Si dentro de cada uno de nosotros no existieran los factores destructivos que producen guerra, la madre naturaleza no necesitaría utilizar ese sistema destructivo para arrebatarnos su sagrado alimento.
Hace unos cuantos siglos se fundó en la ciudad asiática llamada Musulópolis, una especie de ONU con muy buenas intenciones de trabajar por la paz mundial.
El nombre de esa sociedad fue La Tierra es igualmente libre para todos. estaba compuesta por una asamblea de sabios iluminados, todo un consejo de venerables ancianos. Sin embargo, esta sociedad se disolvió cuando cierto filósofo planteó el problema de la ley de la alimentación recíproca de todo lo existente.
Pero antes de disolverse, se estableció un sistema de sacrificios de animales para liberar el ascoquín, tan necesario para la naturaleza. Este sistema dio resultados y por mucho tiempo no hubo guerras. Se gozó en el Asia de mucha paz.
Más tarde, un derviche mahometano llamado Asadullah Ibrahim Oghli, lleno de amor por los animales, se pronunció en toda el Asia contra estos sacrificios y se suspendieron. Pero, entonces, estalló la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, la naturaleza tomó por su cuenta el ascoquín para alimentarse.
Si, como hemos visto, la paz no es lo que cada humanoide cree que es, regresamos a la pregunta, ¿qué es la paz? Para usted, ¿qué es la paz?
En su libro Transformación Social de la Humanidad, el maestro Samael nos revela que la paz es una sustancia atómica que emana de las entrañas del absoluto y que es imposible poseerla dentro de nuestra psiquis, mientras exista en nosotros el yo psicológico.
¿Por qué? Porque dentro del yo psicológico tenemos todos los factores que producen guerra, como la crueldad, el egoísmo, la codicia, la ambición, el odio y la astucia, etc.
En su obra Educación Fundamental, el maestro Samael nos enseña que la paz no puede venir a través de la mente porque no es de la mente. La paz, dice él, es el perfume delicioso del corazón tranquilo.
Es urgente saber que la paz auténtica del corazón tranquilo no es una casa a donde podamos llegar y donde nos aguarde alegremente una doncella hermosa.
La paz no es una meta, un lugar. Perseguir la paz, buscarla, hacer proyectos sobre ella, pelear en nombre de ella, hacer propaganda sobre ella, fundar organismos para trabajar por ella, etc. Es totalmente absurdo porque no cambia nada. No se resuelve así el problema.
¿No es cierto que la violencia origina más violencia y que el odio produce más odio? Por eso el maestro insiste en que la paz no se puede conquistar. La paz no puede ser el resultado de la violencia.
La paz solo adviene a nosotros cuando disolvemos el yo, cuando destruimos dentro de nosotros mismos todos esos factores psicológicos como prejuicios, preconceptos, creencias, deseos, hábitos, etc., que en nuestra vida cotidiana producen enemistades, disensiones, problemas y guerras.
Si queremos paz, tenemos que contemplar, tenemos que estudiar, tenemos que ver el cuadro total y no únicamente un rincón del mismo. La paz nace en nosotros cuando hemos cambiado radicalmente en forma íntima.
Por eso es urgente comprender la belleza de la amistad y el perfume de la cortesía. Es urgente comprender la belleza del lenguaje. Es necesario que nuestras palabras lleven en sí mismas la sustancia de la sinceridad. No debemos usar jamás palabras mentirosas, arrítmicas, inarmónicas, groseras, absurdas.
Cada palabra debe ser una verdadera sinfonía. Cada frase debe estar llena de belleza espiritual. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos y hay palabras infames.
Debemos cuidar también nuestros gestos, modales, vestuarios y actos de toda especie. Que nuestros gestos, que nuestro vestido, el modo de sentarnos a la mesa, la manera de comportarnos al comer, nuestra forma de atender a las personas en la sala, en la oficina, en la calle, etc., estén siempre llenos de belleza y armonía.
El maestro enfatiza, La belleza en forma íntegra es imposible en nosotros mientras existe el yo pluralizado. Si queremos paz auténtica, debemos reducir al yo a polvareda cósmica. Solo así habrá en nosotros belleza interior.
De esa belleza interior nacerá en nosotros el encanto del amor y la verdadera paz del corazón tranquilo. La paz creadora trae orden dentro de uno mismo, elimina la confusión y nos llena de legítima felicidad.
La paz auténtica adviene a nosotros en forma totalmente natural y sencilla cuando reconquistamos la inocencia en la mente y en el corazón, cuando nos volvemos como niños delicados y bellos, sensibles a todo lo hermoso como a todo lo feo, a todo lo bueno como a todo lo malo, a todo lo dulce como a todo lo amargo. Es necesario reconquistar la infancia perdida tanto en la mente como en el corazón.
Como ya se ha dicho, la paz no es cosa de proyectos ni de policía internacional, ONU, OEA, tratados internacionales o ejércitos invasores que peleen en nombre de la paz.
Nosotros, dice el maestro Samael, no estamos a favor de los sacrificios de animales. Nosotros estamos seguros de que solo disolviendo el yo psicológico podemos liberar el sagrado Ascoquín que la naturaleza necesita para su alimento.
Si realmente queremos paz verdadera, debemos aprender a vivir como el vigía en época de guerra, siempre alertas y vigilantes, con mente pronta y dúctil, porque la paz no es cuestión de fantasías románticas o cuestión de ensueños bonitos.
Si no aprendemos a vivir en el estado de alerta novedad, de momento en momento, entonces el camino que conduce hacia la paz se torna imposible. Va a desembocar en un callejón sin salida.
Amigos, hasta aquí la plática de hoy. Dejamos el tema a su reflexión y les invitamos a plantear sus dudas y hacernos llegar sus comentarios al chat de nuestra página, a los correos y números telefónicos de contacto que ahí aparecen. Ahora les invitamos a realizar la práctica correspondiente con el tema de esta emisión. Ponga atención a su respiración y comience a inhalar lenta y profundamente para concentrarse y relajar su cuerpo. Inhale lenta y profundamente por la nariz y exhale lentamente también por la nariz. Inhalamos y exhalamos. Cada quien a su propio ritmo. Inhalamos y exhalamos. Soltamos las piernas desde las ingles hasta las puntas de los dedos de los pies. Inhalamos y exhalamos. Relajamos la cadera por dentro y por fuera. El pecho, la espalda, ahora soltamos los brazos desde los hombros hasta las yemas de los dedos de las manos. Con mucha suavidad podemos mover ligeramente el cuello para relajarlo. Nuestro rostro relajado, frente, párpados, mejillas, la mandíbula suelta. Inhalamos y exhalamos. percibimos si hay todavía alguna parte de nuestro cuerpo que esté tensa y al momento de exhalar la soltamos, la aflojamos, descansamos. Bienaventurados los que descubren el misterio de su propia Madre Divina particular. Perciba imaginativamente en el centro de su pecho a su Madre Divina particular como la Virgen de su mayor devoción, o como una casta doncella hermosa. Pídale que le ayude a desarrollar la intuición para comprender la información que recibe en sus sueños, ya sean imágenes o sonidos, colores o números. La intuición nos permite comprender. Nos da el poder para saber las cosas sin intervención del intelecto, del razonamiento. En la intuición interviene el corazón. El chakra del corazón nos da la preciosa facultad de la intuición. El mantra para desarrollarla es el mantra Om. O-M. Om. Y se pronuncia alargando la O y la M. Así. Relajados y concentrados en nuestra Madre Divina, vamos a vocalizarlo, poniendo atención al centro de nuestro pecho para percibir la vibración que produce el mantra en el chakra cardíaco. Inhalamos y comenzamos. Oh. Una vez más, inhalamos. Vamos a permanecer unos momentos en silencio, percibiendo la vibración que produjo el mantra en ese chakra. Thank you. Volvemos a poner atención a nuestra respiración. Percibimos nuevamente nuestro cuerpo. Antes de abrir los ojos, hacemos tres inhalaciones profundas, retenemos el aire y exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Movemos con suavidad nuestros pies y manos y poco a poco abrimos los ojos.
Hasta aquí la práctica de hoy. Dejamos el tema a su reflexión y le invitamos a plantear sus dudas y hacernos sus comentarios en el chat de nuestra página o en los números telefónicos y correos de contacto que ahí aparecen.
Recuerde que el IGA no persigue fines de lucro. Trabaja exclusivamente para que todas las personas, sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia, puedan beneficiarse de esta enseñanza.
Si desea adquirir alguna obra del maestro Samael Aumbeor, puede dirigirse a sedemundial@hotmail.com.